Bienvenidos al primer episodio en vivo de Esto es Venezuela, desde Caracas, Venezuela. El tema de hoy, la economía de este país, tu país, mi país. Nos acompañan a mi lado Nicole Colster, mi co-animadora, y por allá, no tan lejos, Omar Zambrano, economista jefe de la firma Anova y además maratonista. Gracias por estar con nosotros hoy y estrenar este primer episodio en vivo.
No, encantadísimo de estar aquí y súper contento de ser el primero de muchos.
Entrar de una vez al tema. Expectativas se generó en Venezuela luego del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Expectativa en lo democrático, en un proceso que lleva a unas elecciones justas en el país, pero también en lo económico. ¿Cómo vamos al día de hoy, desde el 3 de enero para acá, en materia económica, lo que tiene que ver con el bolsillo del venezolano?
Sí, bueno, yo creo que esa respuesta hay que darla en dos momentos distintos, ¿no? Yo creo que ciertamente después del 3 de enero se ha generado, todavía existe, y yo creo que todavía persiste un ambiente de mucho más distensión, de mucho más optimismo frente al futuro. Creo que la distensión política también ha contribuido un poco a que la gente respire un poco más. Y, digamos, en el área económica, todo lo que ha sucedido en términos de la relación entre el gobierno y el gobierno de los Estados Unidos, que ha introducido cambios importantes en la economía venezolana, ha dado pie a ese optimismo. O sea, hay razones reales, digamos, para haber sido, digamos, optimista en estos meses. Sin embargo, yo creo que la situación se ha ido dificultando cada vez más. Y parte de lo de enero está resultando un poco una venta de sueños, ¿no? Todavía es poco tiempo para hacer una evaluación, pero definitivamente los efectos no han sido inmediatos, y sobre todo en el tema que nosotros estudiamos más, que es como digamos, las condiciones socioeconómicas de los venezolanos. No se siente todavía una mejora, al contrario, creo que las condiciones persisten, sobre todo en términos del brote inflacionario, que aprieta muchísimo, muchísimo el bolsillo de los venezolanos, y eso más que resolverse, creo que se ha ido agravando en los últimos meses, ¿no?
Y sobre todo a pesar de que anunciamos con bombos y platillos cifras oficiales del Banco Central y una inflación muchísimo más baja que en comparación a hace dos años, sin embargo sigue siendo alta, sigue siendo de tres dígitos. Pero vamos a escuchar lo que te preguntaron las personas a las que le dijimos, ¿qué le preguntarías a un economista? ¿Qué le preguntarías al ministro de Economía si lo tienes al frente? Sobre todo por esa suerte de ilusión que tuvo la gente al principio de año, de ¿qué va a pasar? Bueno, escuchemos qué quiere saber la gente de ti, de mí y de todo el mundo.
Simplemente que dijeran qué pasa en el país, por qué no avanzamos, por qué no, por qué estamos detenidos.
Tanta gente, ¿verdad? Tanta gente inteligente que hay aquí en Venezuela, tanta gente que estudia, tienen magíster, doctorado, y no puedan solucionar el problema de este país. Es increíble, ¿no?
¿Qué se debería hacer para que se estabilice el precio del dólar de una vez y no tener este cambio diario, una tasa diferencial diaria que lo que baja la inflación y no termina de estabilizarse la economía, pues?
Me preguntaría que cuál sería la mejor solución a tener los venezolanos en este país para salir hacia adelante, para ser emprendedores de trabajo, emprendedores de futuro para nuestros hijos, nuestros familiares.
¿En qué invertir? Probablemente, porque creo que la preocupación es como que dónde encontrar más ingresos.
En materia económica es una responsabilidad lo que este gobierno está haciendo. O sea, no hay gobierno, nadie hace nada, todo el mundo sube los precios y tranquilamente todo el mundo, o sea, la gente está pasando hambre, hay mucha gente pasando hambre.
El dólar que nunca se para y siempre está subiendo, pues. Eso es lo que diría yo, que tiene, como quien dice, el país como jodido, porque no sabe, no en todos lados te aceptan a Banco Central, pues. Eso es y ahí a veces que a uno le pagan a Banco Central y si vas a otro lado te quieren cobrar que sea 750, 800. Diría yo que esa es una de las cosas que preocupa.
¿El precio del dólar? El
precio del dólar. ¿Por qué no se estabiliza el dólar? Ese es Esa es mi pregunta.
Bueno, la mayoría de los entrevistados coinciden en la pregunta, ¿cuándo se estabiliza el dólar? ¿Es esto posible?
Que por cierto, te traía la cifra cuando estamos emitiendo este programa en vivo, la tasa BCV, para la gente que no sabe, es la tasa oficial en Venezuela, son 577 bolívares. Y la tasa paralela son 730 en algunos, 750 otros. Eso es como 26% más. ¿Por qué seguimos teniendo esa brecha tan alta en este momento que supuestamente estamos inyectando al mercado cambiario, que se supone que hay expectativas de mayor normalidad? Explíquele a la gente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la brecha se ensancha tanto? ¿Y por qué cada vez que vas al mercado te encuentras con que, bueno, mañana estás a euro, pasado mañana estás a Binance, sobre todo a quien está afuera que dice, ¿de qué demonios me hablas?
Y ya va, para también comentar que está ahorita en 570 bolívares, pero a comienzos de año estaba en 304. O sea, hay una diferencia y una devaluación del bolívar también.
Sí, bueno, al final yo creo que para comenzar como el argumento desde el principio y unir el cuento con lo que pasó en enero, la gente pensaba, o digamos todos pensábamos, que el efecto principal de lo que pasó en enero era que de alguna manera se iba a abrir la compuerta de las inversiones petroleras. Venezuela iba a recibir ingentes cantidades de inversión en el sector petrolero, que todo el mundo estaba haciendo cola para entrar y que eso iba a traducirse más o menos rápidamente en un flujo de petrodólares que iba a estabilizar el mercado cambiario y que la gente iba a empezar a ver las mejoras inmediatamente. Eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque por varias razones, pero quizás podríamos decir un par de ellas, ¿no? Una cosa es que la producción petrolera venezolana después de enero, ciertamente las exportaciones han ido aumentando mes a mes, pero mucho de lo que se está exportando nuevo no es producción nueva. Era que Venezuela había estado, por todas las dificultades que tenía para exportar petróleo antes, había estado acumulando muchísimo petróleo en reservorios, digamos, y en tanques. Entonces, mucho de lo que ha salido como exportación era petróleo acumulado que estaba ahí y que eso no representa como mayor capacidad de producción. La otra cosa es que los acreedores que nos están, digamos, persiguiendo como Doctor Diablo, están ahí de primeros en la fila para cobrar, ¿no? Entonces, lo que se sospecha, porque no se sabe, porque no hay transparencia sobre cómo se manejan esos fondos, es que estos meses de exportaciones petroleras ha sido también muchos meses de repago de la deuda que tenía con esos operadores petroleros que están sacando el petróleo, particularmente Chevron, Eni y Repsol de España, Eni de Italia y Chevron de los Estados Unidos. Entonces, ellos parece que están exportando el petróleo, se están pagando, se están cogiendo el vuelto y eso está acumulado en unas cuentas en los Estados Unidos que nadie sabe cuánto tiene, ni cuánto hay ahí, ni cuánto está llegando. Pero lo que sospechamos nosotros o lo que podemos reconstruir es que parte de esa plata se está yendo a pagar las deudas que teníamos con ellos y eso no se ha traducido en muchos más dólares para la economía venezolana y eso es parte de la razón por la cual el mercado cambiario no se ha estabilizado y sigue igual que casi siempre, o sea, por lo menos en los últimos años.
Que por cierto, cuando hablábamos de la celebración de que la inflación está más baja que hace 2 años, también celebra el gobierno que hay 1.179.000 barriles por día, ya estamos por encima del millón, que era el sueño, y usaste justamente la frase venta de sueños. Cuando la gente piensa que porque aumenta el petróleo, el país se va a arreglar del día al otro, es decir, si aumenta la venta del petróleo y además se invierte, ¿cuán así es eso? Es decir, ¿cuán real es que llegando petróleo nosotros al día siguiente somos Disneylandia?
Bueno, la verdad es que todos los venezolanos tenemos como en la memoria algún tipo de época feliz donde teníamos capacidad casi infinita de consumir y estábamos súper chévere y podíamos comprar y las cosas eran baratas, las cosas y todos los venezolanos, digamos, que están presentes en este momento han vivido en su vida algún tipo de boom petrolero. Entonces eso está como muy metido en la memoria de los venezolanos, esa relación muy, muy cercana entre cómo nos va con el petróleo y cómo nos va en nuestra vida común y corriente, ¿no? El último gran boom petrolero fue entre 2006 y 2013, más o menos, y la gente añora esos años como los de la bonanza, ¿no? Y para decirlo el cuento corto, o sea, sí, o sea, una economía petrolera como la venezolana, hay una correlación bastante cercana entre lo que pasa en el mercado petrolero y lo que pasa dentro de la economía venezolana y la sensación, por lo menos, de bienestar. En el caso particular de los últimos meses, no ha sido así, y usé la frase venta de sueños porque creo que ha sido un poco eso. Hasta ahora es medio humo lo que ha pasado, y hay muchas razones para pensar que esta idea de que después de enero iba a desatarse las fuerzas productivas del petróleo en Venezuela para volver a hacer como a recuperar la producción de petróleo como la que tuvimos en el pasado reciente, hay como muchas dificultades para llegar ahí, y me parece que hay que decirlos, ¿no? Hay que decirlos porque creo que toda la situación en el enredo político en que estamos está también condicionando la llegada de esas inversiones. El tema de la transparencia en términos de la relación entre el gobierno y los Estados Unidos, nadie sabe exactamente cómo se están manejando esos fondos. Y luego, bueno, el gobierno sigue alimentando de alguna manera este proceso inflacionario que estamos viendo, porque en el fondo el problema es que tenemos un gobierno que gasta demasiado para lo que recibe y sigue sin recibir suficiente, y esa parte del gasto que no está recibiendo por medio del petróleo lo está básicamente financiando a través de la maquinita, ¿no? La maquinita del Banco Central. Y esos son billetes y bolívares que salen en circulación y que siguen presionando la inflación. Por eso es que la gente no ve que haya un respiro en términos del costo de la vida, ¿no?
Ahora, ¿qué son esas tres cosas que tendrían que pasar para que la gente vea un respiro?
Bueno, yo
tengo una... respiro el economista.
Respiré, pero bueno, yo he sido muy franco en lo que yo creo. Yo creo... sinceramente que el tema de esperar que primero se estabilice económicamente el país y primero la estabilización económica, como dicen, esa fase de la estabilización económica, y luego vamos a pensar en la parte política y en el tema de la legitimidad democrática, creo que está mal puesto. Digamos, esa secuencia para mí no funciona y no va a funcionar. Y creo que como economista, y básicamente que me interesan los temas de desarrollo económico, siento que esa secuencia está mal hecha, porque hay muchísimas cosas que, mientras no resolvamos el tema político y mientras los interlocutores nacionales e internacionales no puedan sentarse en una mesa con dirigentes del país que tengan un horizonte de largo plazo y que no tengan encima una espada de Damocles de que, bueno, ¿qué va a pasar? Porque esta gente es legítima, no es legítima. ¿De dónde salió? ¿Cuál es el mandato que tienen? ¿Cuál es el mandato popular? ¿Tienen mandato popular o no? Entonces, yo creo que ni las inversiones van a llegar en las cantidades que se necesitan, ni hay temas cruciales como la renegociación de la deuda externa, que tampoco puede salir bien si no hay del otro lado de la mesa un interlocutor legítimo. Y temas mucho más cercanos, o sea, el tema de la diáspora. Yo creo que mientras no haya posibilidad de arreglar el tema económico, mientras no haya posibilidad de arreglar el tema político, hay mucha gente de la diáspora que se va a inhibir de regresar y que estaría dispuesta a regresar en otra
situación. Que, por cierto, nos enviaste un texto que estás escribiendo que titulas "No a una reestructuración interina de la deuda", en la que responde justamente algunas de las preguntas que se pueden hacer actores económicos en este momento. Vimos Fondo Monetario Internacional, vimos también esas reuniones que tuvo parte del equipo de Delcy Rodríguez con otros organismos, pero ¿qué es lo que hay que ver? ¿Cuáles son esos detalles que hay que mirar antes de ir hacia una directa reestructuración de la deuda? Por ejemplo, marqué algunas de las... El costo del financiamiento futuro será estructuralmente alto, los plazos serán cortos y los periodos de gracia mínimos. Hablas de unas condiciones prácticamente leoninas. Y uno recuerda, o la gente que tiene quizás más edad que uno, cuando en el año 1989-1992, gobernando Carlos Andrés Pérez, las cláusulas o las condiciones del Fondo Monetario Internacional para un préstamo fueron consideradas como una locura, y por eso salimos a las calles, nos volvimos locos y acabamos con la democracia o lo que había de ella. Es decir, un préstamo para poder reacondicionar la economía, para que podamos ir para adelante, ¿sobre qué tiene que pasar?
Sí,
Sí, no,
es que yo creo que para beneficio como del público no especializado, para no ponernos tan fastidiosos y tan técnicos, yo creo que la gente lo que tiene que saber es que Venezuela está extremadamente sobreendeudada en este momento, ¿no? O sea, el chavismo en su etapa culminante como la telenovela, se gastó todo lo que tenía y vendió la casa, ¿no? Y vendió el carro, es como decíamos en el intermedio, ¿no? O sea, era como el papá borracho apostador, ¿no? O sea, básicamente se vendió todo y hasta el sofá. Y además se endeudó. Entonces, la deuda de Venezuela en este momento es altísima, ¿no? Es altísima, para todo efecto práctico es impagable, ¿no? Y hay medidas, por ejemplo, ¿cuánto representa la deuda, esa deuda en términos del tamaño de la economía? Esa deuda en este momento representa más o menos dos veces el tamaño de la economía venezolana, 200%. Eso es muchísimo, ¿no? Eso es impagable. Entonces, y además Venezuela está en default, es decir,
cesación de pagos.
Venezuela dejó de pagar su deuda en 2017 y eso lo básicamente te ponen como una cruz, te tachan y estás como en el peor nivel del peor nivel porque dejaste de honrar la deuda. Entonces, Venezuela tiene necesariamente que en un momento sentarse con los acreedores a reestructurar esa deuda y a llegar a un acuerdo de cuánto puede pagar dado las condiciones en que está y dado las perspectivas que tenemos para la economía en el futuro.
Ahora, Omar, ¿qué tan conveniente es que se hable de esa reestructuración de la deuda ahora cuando está un gobierno que no fue, digamos, Delcy Rodríguez al cargo de la presidencia interina, que no fue electa por los venezolanos y que pueda no sabemos cuándo serán las elecciones, pero que pueda existir un cambio de gobierno y se entre con una reestructuración de la deuda que fue acordada por otro gobierno?
Sí, yo estoy argumentando y estoy medio solo en ese debate de que yo creo que es absolutamente inconveniente abrir el tema de la reestructuración de la deuda en estas condiciones. Y la literatura especializada es muy, muy, digamos, clara y las conclusiones son muy claras en que los procesos de reestructuración que salen bien tienen que cumplir ciertas condiciones. Primero, y bueno, hay temas formales, por ejemplo, tener un ejecutivo que sea producto, tenga un mandato constitucional y democrático recientemente renovado, ¿no? Esa condición no la tenemos. Pero también cosas más técnicas, como que, bueno, Venezuela tendría que tener cifras económicas auditables y reconocidas por todo el mundo, tendría que volver al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional ejercer sobre Venezuela su monitoreo para certificar que, bueno, que las cifras están bien, que esas son las cifras de Venezuela. Hay muchísimas cifras que no sabemos, que no conocemos, pero además tendríamos que tener también una auditoría de cuánto es la deuda, porque no sabemos ni siquiera cuánto es el tamaño de la deuda. Algunos dicen que es 170 mil millones de dólares, otros dicen que son 180 mil, algunos hablan hasta de 200 mil millones, y no sabemos, porque es como las propiedades de la sábila, ¿no? Cada día
y nos decías antes que Delcy Rodríguez dijo en India, habló de un monto que no se sabía que
sí, había... Delcy estuvo en India en estos días y resulta que nadie sabía eso, pero cuando llegó allá lo que hicieron fue cobrarle, ¿no? Como que...
Aquí debemos, mira, un par de zapatos.
Está todo muy bien, pero ¿por qué no nos pagas 1,000 millones de dólares que nos debes de una, pareciera que era unas, me parece que eran unos pagos atrasados que tenía una compañía india que es socia de PDVSA en La Faja o algo así, y le debemos 1,000 millones de dólares. Esos 1,000 millones de dólares nadie los conocía. Entonces, es como que sale, cada día sale una nueva deuda, porque es que hay muchos tipos de deuda. Hay deudas en bonos, hay deudas con los multilaterales, hay deudas con bancos comerciales, hay deudas porque nos atrasamos en pagar digamos, deudas comerciales que de proveedores que no pagamos, hay deudas de socios que no les pagamos los dividendos que les correspondían. O sea, hay un montón de cosas ahí que nadie sabe muy bien cuánto es ni cuánto, pero lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, vamos a poner orden en las cuentas y por lo menos ponernos de acuerdo de cuánto es que debemos y a quién le debemos, y eso no se ha hecho. Entonces yo creo que, por eso es que yo creo que renegociar la deuda en estas condiciones va a producir puede producir un acuerdo, pero va a ser un mal acuerdo para el país. Entonces, yo me esperaría un pelo, ¿no?
Y tú hablas de la democracia como condición. Lo has insistido tanto en el papel de trabajo que nos enviaste como en lo que dices ahora. Cuando te leo en Twitter discutiendo con algunos de tus colegas y no colegas, muchos ponen el ejemplo China y otras naciones que no tienen una democracia saludable, pero tienen una economía saludable. Para ti, en el caso venezolano, ¿es posible o qué tiene que pasar justamente para que la economía vaya para adelante? ¿Es imprescindible la democracia? ¿Por qué es imprescindible? Porque, insisto, cualquiera te puede sacar el ejemplo chino u otro ejemplo de nación autoritaria, pero bueno, comen y viven. O, por ejemplo, el caso Perú, que no tiene un autoritarismo, pero tiene una democracia demasiado débil, donde hay un presidente cada 8 horas, cada 3 doritos tenemos un presidente nuevo, pero el Banco Central es sagrado y la economía peruana es sagrada. Entonces la gente te dice, pero es que eso no tiene que ver, porque es que mira cómo está.
Claro, pero este es el mismo gobierno que expropió y donde no genera confianza, ¿no?
Esa es la clave. La clave es esa, que creo que lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela, ha habido muchos cambios y eso no hay que... Es indudable que ha habido cambios y algunos cambios que yo tacharía como positivos, ¿no? O sea, en la dirección correcta. Pero es como una locura, porque al final es como que nos cambiaron el libreto de la telenovela, pero nos dejaron el mismo elenco. Entonces cambiamos de canal, es otra novela, pero es el mismo elenco. Entonces ahora el muchacho, el malvado, es el muchacho el galán. Entonces, hay un problema serio de credibilidad. Y aunque lo diga medio en broma, esto es uno de los problemas más serios que existe en el análisis económico del desarrollo. Cuando las políticas no tienen credibilidad, tú puedes hacer la política correcta y no va a funcionar, aunque sea correcta en el papel. Porque bueno, los agentes tienen memoria, entonces dice, bueno, pero sabes, aquí ya me pasó 2 veces esto, déjame la tercera vez por lo menos pensármelo un poquito más. Por eso es que yo creo que si bien hay muchísimo interés y este proceso ha despertado muchísimo interés en muchas compañías del mundo, y los hoteles de Caracas dicen que están llenos de inversionistas buscando oportunidades. La verdad es que sí, o sea, ha habido muchísimo, muchísimo interés, porque este es un país que tiene un enorme potencial, pero lo que no vemos es concreción, digamos, concreción de inversiones, porque la gente, digamos, básicamente su estrategia dominante en este momento es esperar y ver qué va a pasar, porque todo el mundo sabe que va a pasar algo, nadie sabe cuándo va a pasar, pero esa transición política se tiene que empezar a discutir en algún momento, ¿no? Y yo creo que eso hace falta porque, esa es la única manera y la única vía que tenemos para reganar credibilidad en las políticas que hacen falta implementar, ¿no?
Mira, Omar, tenemos algunas preguntas. Voy a ver si mi vista llega hasta la pantalla. ¿Qué debe pasar para que sea establecido un salario acorde a la realidad del venezolano? Obviamente indexado al dólar, pregunta una persona por acá que tiene iniciales y no su nombre.
Y había otra relacionada también con la dolarización. Déjame ver si es la misma. ¿Existiría la manera de que nuestro país sea dolarizado y eliminar el bolívar, pero de manera legal? Gano en bolívares y cada día estoy peor, que creo que van más o menos en la misma sintonía, sí. Salario bajo y ese suerte de sueño que tiene la gente de si dolarizan todo se arregla.
Sí, la verdad es que la gente en general, o sea, el ser humano en general ni siquiera tiene que, digamos, saber o conocer muy sofisticadamente los temas económicos, pero la gente sabe lo que le conviene, ¿no? Y la gente sabe cuando una moneda sirve y cuando no. Y el bolívar es una moneda medio inservible, ¿no? En el sentido de que años y años de políticas irresponsables del Banco Central, pasaron factura, porque, o sea, producir una hiperinflación es uno de los episodios más traumáticos que la gente pueda experimentar. O sea, ver cómo de un día para otro el salario se te diluye y que ya no vale absolutamente nada, que eso fue lo que nos pasó en 2016, 2017, 2018.
2019, 2020, 2021.
No, pero digamos el episodio de hiperinflación que empezó justamente a finales del 2018, 17. Que fueron, nadie sabe exactamente cuánto era, pero algunas cifras dicen que ese mes la tasa de inflación fue 600.000%. Es decir, fue una explosión.
Yo lo sé, yo lo viví.
Todos lo vivimos, eso es, todo, todavía soñamos con eso, ¿no? Con pesadillas. Pero bueno, las monedas, como todo, tienen credibilidades, ¿no? Entonces, el bolívar es una moneda como que está en el ranking de las monedas del mundo, debe estar como de 197, ¿no? Más abajo de la vinotinto. Y yo creo que por eso la gente aspira a ganar en moneda fuerte. Ahora, como economista yo debo decir que yo no soy defensor de la dolarización de la economía venezolana, no porque no crea que el dólar es una mejor moneda que el bolívar, sino porque eso trae otro montón de problemas, digamos, de manejo macroeconómico que pueden terminar también yendo en contra del bienestar de la gente. Pero digamos, yo entiendo la preocupación, o sea, el tema de los salarios es realmente preocupante, ¿no? Y parte de lo que está pasando es justamente que no hay tampoco tracción en los sectores económicos que se están recuperando, y a pesar de que la recesión formalmente ya se acabó, en el sentido de que Venezuela estuvo cayendo durante 7 u 8 años continuados y la economía sufrió esta debacle entre 2013 y 2021. Desde 2021 empezamos a ver como ciertas señales de recuperación, pero a pesar de eso, los sectores que se están recuperando son sectores relativamente débiles, que ofrecen bajos salarios, que no tienen, digamos, la productividad suficiente para crear mucho empleo, empleo de calidad con salarios buenos, y hay muy poca gente que se puede insertar en ellos, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que había mucha esperanza en enero de que finalmente se destapara se abriera la compuerta de las inversiones como para que empezaran todos los sectores productivos a funcionar, no solamente el comercio, que es lo que hemos estado viendo en las ciudades, que se renovó el comercio, los servicios, hay restaurantes, hay tiendas de electrodomésticos y cosas importadas y tal, pero digamos, todo el tema de la construcción sigue parado, el tema de la manufactura y la industria sigue parado, la agroindustria, bueno, tiene unos brotes verdes por ahí, pero sigue medio parado, bueno, el petróleo sigue también tratando de arrancar. Entonces, bueno, hay una relación muy estrecha entre lo que está pasando en la economía y la posibilidad de generar salarios buenos para la gente, ¿no?
Te detengo un momentito porque muchas veces la gente en la calle habla de esa dolarización y tú acabas de decir que no eres el mejor amigo de ese término. En peras y manzanas, lo más sencillo que puedas decirlo. ¿Por qué no eres amigo de la dolarización en Venezuela? Si bien acabas de decir, bueno, claro que confías en el dólar y el bolívar está por debajo de la vinotinto, o no recuerdo quién está peor, la vinotinto o el bolívar.
Bueno, básicamente es que, a ver, la moneda de un país es como el torrente circulatorio de un organismo, ¿no? Entonces, Venezuela en este momento, en este punto, es una economía muy, mucho más pequeña de lo que puede llegar a ser. Y lo que nos pasó entre 2013 y 2021-22 es que la economía pasó de 100 a 20. Es decir, la economía que teníamos en 2021 era básicamente el 20% de lo que era en 2013.
O sea, pesaba 100 kilos y luego pasaste a pesar 20 kilos.
Era un tipo robusto, así, sanote, tipo
cuidado con lo que dice.
Sí, exacto. Yo a ver si me va a sentir ofendida aquí.
Cambiado, pues. Pesaba 100 kilos, pues.
Era Arnold Schwarzenegger.
Y al final de la crisis era un cuerpo
sin alma.
Sin alma, digamos, de 20 kilos, ¿no? Una persona de 100 kilos que baja hasta 20 kilos. O sea, eso yo creo que ni siquiera es físicamente posible. Pero bueno, eso le da una idea a la gente de lo que nos pasó. Entonces, esta es una economía que en este momento está produciendo muy pocos dólares y tiene pocos dólares en reserva. Entonces, dolarizar en este momento nos condenaría a ser un organismo de 20 kilos casi que por siempre.
Claro, y es un país que sigue teniendo capacidad, que no se está usando.
Tiene mucha capacidad. o sea, si yo entraría al debate de la dolarización en otro punto, cuando ya resolvamos la crisis y salgamos de esto y volvamos a hacer un poco la economía que pudimos ser. Pero ahorita tenemos el tamaño de una pequeña economía del Caribe, una islita. Tenemos el tamaño de una economía pobre centroamericana, habiendo sido la cuarta economía regional, digamos, después de las grandes de Brasil, México y Argentina. Ahora somos un pequeño país muy pobre,
Nuestro PIB per cápita llegó a ser de $15,000 por persona. En este momento no llega a 3,000. Entonces, la gente no tiene... O sea, yo entiendo cuál es lo que la gente tiene en su mente y cuál es la intuición que está persiguiendo, pero desde el punto de vista macroeconómico, dolarizar en este momento sería como condenarnos a ser un enano, digamos, ¿no? Una economía enana para siempre o por mucho tiempo, y eso no es bueno tampoco, ¿no?
Mira, voy a leer un comentario que nos dejan acá. Saludos desde Maracaibo, sin luz, pero bajo tutela. Y pasa mucho en donde están nuestros familiares, ¿no? En el interior del país, que están sin luz constantemente. Como se habla de una recuperación también cuando las principales ciudades, Maracaibo, Maturín.
Es decir, ¿qué cosas tangibles, más allá de la macroeconomía, tienen que pasar para que de verdad un inversionista diga, mira chicos, sí, yo voy a poner mis $5,000, como dice la gente, los $5,000 voy y los voy a poner a Venezuela? ¿Cuáles son esas cosas sencillas que el venezolano común ve que nos están dando?
Es que chocamos exactamente...
La próxima partida viene aliñada, ¿no? Con café. Oye, para que te sueltes más.
Solamente café y me hacen esas preguntas tan difíciles. O sea, mira, no, la verdad es que, fíjate, con el tema de los servicios públicos, que es probablemente el tema más que presiona más la vida de los venezolanos, aparte del costo de la vida, pasa exactamente lo mismo que está pasando con el petróleo. O sea, el gobierno de los Estados Unidos trajo para acá a las dos más grandes compañías eléctricas a hacer un diagnóstico. Trajo a la General Electric y a Siemens. Los tipos estuvieron aquí semanas trabajando, dijeron...
Se le fue la luz.
Bueno, sí, hemos hecho un diagnóstico muy sabroso y aquí hace falta inversiones de entre 15,000 y 40,000 millones de dólares. O sea, el rango me pareció como amplio también, ¿no?
Pero, exacto.
Pero bueno, no, tampoco vi el informe completo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que lo mismo que está pasando con el petróleo pasa con el sector eléctrico. O sea, la General Electric y la Siemens tienen la capacidad técnica de hacer los arreglos que hay que hacer en el sistema eléctrico. Pero, ¿con quién me entiendo? Yo necesito un horizonte de largo plazo para tratar de ver, o sea, si firmo un contrato, ¿con quién lo firmo? O sea, ¿quién se hace responsable de esto? ¿Son los Estados Unidos? ¿Es Delcy? ¿Qué piensa la oposición de esto? O sea, no hay un foro natural donde se puedan discutir políticas de Estado en este momento en Venezuela. Y políticas de Estado... me refiero a políticas que respetemos independientemente de quién llegue al poder, ¿no? Entonces dice, bueno, el sector eléctrico tiene que ser rehabilitado y eso, estamos todos de acuerdo en eso y sabemos que, bueno, sea quien sea que esté en el gobierno va a respetar los lineamientos de ese plan. Pero en este momento no tenemos esa interlocución. Entonces yo creo que no hay tal cosa como una recuperación económica completa sin resolver el tema de la legitimidad democrática, ¿no?
Sí, adelante.
Bueno, ya el diagnóstico está. La gente, el bolsillo de los venezolanos, de esas personas que dejaron el 15 y el último y empezaron a emprender por cuenta propia, porque les resulta más... quizás entre uno de los que entrevistábamos era buenero. Bueno, claro. Gana más que trabajando para una empresa.
¿Cómo? Señorita, que esté cerca del micrófono, dicen por ahí. Que, por cierto, alguien dijo que hay una vibración. ¿Se sigue escuchando? Si nos pueden responder si había algo que supuestamente vibraba.
¿Cuáles serían esas tres cosas que les recomendarías a la gente que está tratando de emprender para proteger un poco su bolsillo? O sea,
el que tiene algo, porque es que, no todo el mundo está en pobreza. Es decir, hay gente, hay una clase media
que no existe,
pero tiene algo bajo el colchón. $100
le llegan de vez en cuando.
No, yo creo que la respiro gente intuitivamente está persiguiendo las opciones que existen, ¿no? Y yo creo que este brote de emprendedurismo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en las zonas urbanas de las grandes ciudades en Venezuela, es una respuesta al quiebre del mercado laboral y a la insuficiencia de los salarios, ¿no? Pero yo creo que hay que decirlo también como muy responsablemente, ninguna economía realmente avanza socioeconómicamente a punta de solamente emprendedores. O sea, emprendedores se necesitan en todas partes, pero no todo el mundo es emprendedor. O sea, los países que han derrotado, digamos, han tenido una estrategia de largo plazo para... para derrotar la pobreza es porque tienen un mercado laboral que genera muchos empleos con muchos buenos salarios y buenos beneficios sociales, ¿no? Entonces, a eso tenemos que apuntar, ¿no? A que tengamos una situación donde pueda volver a ver una realmente inversiones masivas en todos los sectores, que eso generen empleo y que se restablezcan de alguna manera los servicios públicos y las capacidades del Estado para ofrecer una red de protección social, ¿no? Entonces, esos tres elementos, buenos trabajos con buenos empleos y buenos salarios, un bloque que tenga que ver con la capacidad del Estado para renovar y restablecer la capacidad de funcionamiento de los servicios públicos, sobre todo de electricidad y agua y saneamiento. Y luego la capacidad del Estado para ofrecer una red de protección básica en educación, en salud, en cuidados. Esos son los tres pilares del bienestar. O sea, si nosotros no hacemos reformas que nos lleven a consolidar cada uno de estos tres bloques, me parece que sí. O sea, uno podrá tratar de sobrevivir lo mejor que pueda. Yo no digo que la situación en este momento sea igual a la del 2018, no lo es. Y de hecho, esta recuperación económica incipiente que hemos tenido ha venido de la mano con algo de mejora en los salarios. La dolarización de la economía también mejoró un poco la capacidad de compra de la gente, solo que este modelo incipiente se está agotando en este momento, digamos. Se está agotando porque ya productivamente no da más, porque los sectores que se recuperaron son relativamente frágiles, ¿no?
La gente sigue escribiendo y obviamente no podemos leerlas todas, pero hay una persona que escribe, y esta es una queja constante en líneas generales de profesionales: es insólito que un comerciante le va mejor que a un doctor. Y ahí vamos nuevamente con el tema de los salarios. A beneficio de la gente, porque ya lo hemos tratado en varios episodios de Esto es Venezuela, en que pueden consultar ya mismo. ¿Por qué en Venezuela no se aumenta el salario como se debe? ¿Qué es lo que hace imposible para el Estado pagar un sueldo de $200 de verdad y no $200 ficticios, que es el ingreso, que no, que yo te lo pago por bono, que luego deposito pago móvil y luego me haces un biopago, pero en el fondo no lo tengo constante, insonante, mi 15 y último? ¿Qué es lo que le hace falta al Estado para pagar un salario decente?
Bueno, yo respiro otra vez.
¿Tus respiraciones van a ser
parte de depurar la nómina pública?
Creo que va a ser un meme, como yo respirando, o sea, todos los clips de la... Bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? Básicamente el Estado venezolano en este momento es insolvente porque no tiene suficientes ingresos, ¿no? El Estado venezolano...
Claro, pero te paro allí porque mucha gente, cuando uno le dice eso y trata de explicar que la nómina pública es gigantesca, dice, ajá, y los vemos viajando y les vemos en tremenda camionetota. Y entonces
¿Y
vinieron las petroleras. Entonces
en
la gente, los comentarios que vamos a ver allí es porque, ¿cómo que no tienen plata y fulanito está con esto? O sea, ¿cómo explicar que eso no se traduce en un sueldo necesariamente acorde a las necesidades que tiene el venezolano hoy?
Es decir, ¿cómo explicar que las 700 vallas de Free Cilia, Free Nicolás no alcanzan para pagarle a la gente $300 mensuales?
Suspira.
Bueno, la verdad es que no sé cuál es la respuesta correcta a esta pregunta, porque tampoco sabemos cuáles son las cuentas del sector público. O sea, hay una absoluta poca transparencia sobre cuáles son los ingresos y los gastos totales del gobierno, porque el gobierno tiene años que no presenta un presupuesto público auditable, digamos, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es el estatus actual de las finanzas públicas venezolanas. Pero lo que sí sabemos es que este era un Estado grande que se alimentaba de petróleo. Y al colapsar el sector petrolero, y al estar produciendo en este momento solo un tercio de lo que alguna vez produjimos, se creó una insuficiencia estructural. Y a eso le sumamos el tema que hablamos ahorita, que este es un gobierno que entró en default. Entonces ya no tiene ni siquiera acceso a los mercados financieros internacionales para pedir prestado. Entonces no puedes pedir prestado, no produce suficiente petróleo. Los impuestos los cobras en bolívares y la inflación se los come también, igual que el salario de los venezolanos. Igualito se comen los impuestos que cobra el SENIAT, que es un montón, pero que cuando llegan finalmente a las arcas también tienen meses de inflación encima. Entonces, hay como problemas estructurales que están rodando ahí. Y lo que sí sabemos es que no sabemos cuánto gasta este gobierno, pero sí sabemos que le entra menos de lo que gasta, porque ellos siguen financiando parte de lo que gastan con la maquinita del Banco Central. Si no fuera ese el caso, si ellos pudieran igualar entre lo que gastan con lo que le ingresa, no estarían como usando la maquinita. Y lo que sí sabemos es que están usando la maquinita. De hecho, no la han dejado usar y la están usando un poco más incluso que antes del 3 de enero. Entonces, por eso es que nosotros sospechamos, porque no sabemos tampoco de qué se está usando cómo se está usando el tema de la exportación de petróleo y los americanos y el fondo ese que tienen en Estados Unidos, es que sospechamos que se están cobrando las deudas, porque no debe estar llegando completamente. Pero yo entiendo la preocupación, sobre todo de los trabajadores del sector público. Entiendo que ha habido algunos intentos recientes de mejorar algunas transferencias que les han hecho, y ha sido un poco esquizofrénica la cosa. A algunos les llega un bono de $400 y otro de 300, pero por una vez. No sé si esos son los reales que están llegando de los Estados Unidos, pero bueno, nadie sabe muy bien porque es poco transparente.
Nadie vive con esa incertidumbre si te va a llegar o no.
Pero lo cierto es que hay millones de trabajadores del sector público que son los que han llevado la peor carga de esta crisis, ¿no? Y estamos hablando de trabajadores esenciales, de la salud, médicos y enfermeras, de la educación, los maestros, las fuerzas de seguridad, los policías, los bomberos, los guardaparques, más toda la burocracia estatal a nivel regional. Entonces son mucha gente que está con ingresos que básicamente los están poniendo otra vez en una posición muy, muy difícil. Quizás no tan, tan mala como la que teníamos en 2018, que teníamos como temas muy fuertes de costo de la vida, pero además escasez, donde no había nada en los anaqueles. Ahora tenemos los anaqueles más o menos llenos, pero la gente no está pudiendo comprar, ¿no? Y eso se nota en todos los análisis y las investigaciones que estamos haciendo recientemente, ¿no?
Mira, por décadas vivimos con la premisa de que somos un país rico. Hoy, 2026, ¿cómo está Venezuela? Más allá de las cifras de pobreza que puede dar la encuesta de condiciones de vida, el país, la estructura, sus arcas, ¿qué país somos? Sobre todo porque sobre esa premisa es que somos un país rico. Si mañana viene María Corina, se monta en una danta voladora y asume el gobierno, mañana volvemos a ser ricos como éramos en Carlos Andrés Pérez I o en cualquier otro gobierno democrático normal. ¿Somos un país rico?
Suspiro otra vez.
No somos un país rico. De hecho, en este momento somos uno de los países más pobres de Latinoamérica, ¿no? En términos macroeconómicos, el tamaño de la economía, si nosotros agarramos el tamaño de la economía y la dividimos entre 28 o 29 millones de venezolanos, queda un PIB per cápita que está a nivel de los más pobres de Latinoamérica, ¿no? Y no solo eso, lo que sí somos es un país con enorme potencial, ¿no? Tenemos muchísimas posibilidades de desarrollo, porque además de que somos un país rico en recursos naturales, creo que tenemos otras ventajas, ¿no? Tenemos ventajas geopolíticas, tenemos una fuerza de trabajo que, a pesar de haber tenido 20 o 30 años de crisis educativa, está tremendamente bien formada. El capital humano venezolano que está en la diáspora, que puede venir a contribuir al desarrollo nacional de nuevo, es un capital humano que es excepcionalmente bueno a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que no somos un país rico, pero podemos serlo, ¿no? Y creo que las condiciones están ahí. Digamos, la diferencia puede ser en que deberíamos como olvidarnos de esa imagen ensoñadora de que todo lo tenemos y empezar a pensar en que todo lo podemos construir, ¿no? Y yo creo que si nos centramos en ese tema de que podemos trabajar para ese futuro, creo que podemos lograr no ser ricos inmediatamente, pero sí iniciar por lo menos el camino hacia el desarrollo, ¿no?
Y eres de los que piensa, mucha gente también lo dice, que un pequeñito cambio en Venezuela se va a sentir muy bien, se va a sentir, porque hemos vivido, hablamos de los episodios hiperinflacionarios, No hemos hablado, pero lo hemos vivido cuando 100 dólares eran una millonada en Venezuela, ahorita 100 dólares sopla y se fueron. Es ese tema de con un poquito de ingreso o con un poquito de corrección, ¿se siente enormemente o sí falta muchísimo para que Venezuela pueda sentir una mejoría real? Sobre todo cuando tenemos cifras de pobreza alarmantes y cuando la clase media no existe, tal y como lo escribe un informe de la firma que representa. La clase media desapareció. Tenemos gente con una casa gigantesca, con un carro Mercedes-Benz, pero no le puede hacer el cambio de aceite.
volví a respirar.
Mira, vamos, Omar, salimos de aquí deprimidos.
No. Ay, yo creo que deberíamos de poner como una nota optimista okay, en este programa, ¿no? Yo creo que dadas las condiciones correctas y que si logramos alinear los planetas, este país va a arrancar y lo que vamos a vivir va a ser una explosión de optimismo y de bienestar, digamos, ¿no? Sinceramente lo creo, no es un eslogan, no es un tema político. Yo creo que las condiciones reprimidas de esta economía son tan, pero tan grandes, la energía reprimida de esta economía es tan grande que si se alinean los planetas y se dan las condiciones para que eso explote, vamos a vivir un periodo largo y continuo de no solo de crecimiento económico, sino de optimismo generalizado. Y yo quiero estar aquí para vivir eso, ¿no? Y creo que, digamos, hemos avanzado en ese sentido. Me parece que digamos, la transición económica es necesaria. Creo que se han dado algunos pasos importantes en los últimos meses. Me parece que tendríamos que empezar a pensar en los otros pasos, ¿no? En la transición política, porque me parece que sin eso, esos planetas nunca se van a alinear, ¿no? Y sí siento que el tema de la credibilidad del sector público y la posibilidad real de hacer las reformas que hacen falta y llevar las discusiones y las negociaciones que hacen falta, no solamente entre los venezolanos, sino con todos los agentes internacionales que de alguna manera van a influenciar esa trayectoria, es la clave, ¿no? Es la clave. Y creo que los venezolanos estamos listos para eso y creo que va a ser espectacular. Sinceramente, creo que va a ser espectacular. Y bueno, creo que todos tenemos que poner un granito de arena para presionar en ese sentido, ¿no?
Pero va a haber que apretarse el cinturón. Es decir, cuando hablamos de esa esperanza que, obviamente, todos los que hemos vivido esta desgracia económica, lo queremos, lo necesitamos, lo urgimos, ¿va a haber medidas impopulares o tiene que pasar por medidas impopulares?
No necesariamente, yo creo que no.
Pero ya, o sea, es impopular que tengas a los venezolanos con $1 yo creo, fíjate, y a yo punta creo que, de bonos.
Sí, okay. Bueno, yo creo que este periodo de transición en que estamos puede ser útil en el sentido de sentar las bases de lo que viene, ¿no? Y yo creo que tenemos la ventaja de que la estabilización, los economistas llamamos estabilización a ese programa que debe acabar con la inflación, digamos, ¿no? Cuando una economía se estabiliza es porque dejan los precios de estar subir cada día, ¿no? Entonces la estabilización tiene que ver con ese tema inflacionario. Y yo creo que parte del dolor que ha producido la estabilización en otros países es porque ha requerido que básicamente el gobierno recorte extremadamente los gastos públicos. Y aquí ya los hizo, eso ya lo hizo, digamos. O sea, la crisis produjo el colapso de la capacidad del Estado venezolano para proveer los más elementales servicios públicos. Entonces, en los últimos años hemos visto colapsar la educación, hemos visto colapsar los hospitales, hemos visto colapsar la capacidad del Estado de hacer mantenimiento básico de las infraestructuras. Hemos visto sobre todo colapsar la capacidad del Estado de pagar salarios, digamos, a sus empleados, ¿no? Entonces, la crisis produjo ya el ajuste, ¿no? Entonces, el ajuste está aquí, el ajuste es esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que quiero decir es que el ajuste que tanto teme la gente ya ocurrió. Ya ocurrió porque el Estado venezolano dejó de gastar plata hace mucho tiempo y por eso colapsaron los servicios, por eso los salarios son de hambre, por eso no hay educación, no hay salud, los chamos están viendo clases dos veces a la semana,
vas a un hospital y tienes que llevar todos los insumos tú. Las enfermeras están en pie de lucha porque sus salarios no alcanzan. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa que la secuencia de cosas que tienen que ocurrir para que la economía empiece a arrancar ya empezó a ocurrir, digamos, ¿no? Y afortunadamente, ya ese ajuste fiscal, que es lo que todo el mundo teme, ya en la práctica ocurrió. Entonces, sin previo aviso y sin anestesia, ¿no? Y bueno, no ocurrió de la manera más ordenada posible. De hecho, ocurrió de una manera tan abrupta y desordenada que fue una de las causas del mayor episodio migratorio de la historia del hemisferio occidental en el último siglo. Básicamente, el colapso de los servicios públicos produjo, y de los salarios públicos produjo, que millones de venezolanos se fueran hasta caminando por las fronteras hacia Colombia, ¿no? Entonces, eso nos ocurrió, eso pasó, y ese es nuestro punto de inicio. Entonces, un gobierno legítimo que con un programa económico coherente e integral, con un equipo económico además que tenga las capacidades que necesite, con legitimidad de origen para llevar las negociaciones tanto con el sector petrolero como con el sector eléctrico, como con la gente que la reestructuración de la deuda, creo que va a tener un punto de inicio que va a ser mejor que lo que la gente piensa, y por eso es que la recuperación creo que puede ser rápida, ¿no?
Ahora, acá hay algunas de las personas que nos están escuchando, son de distintas partes, están en distintas partes del mundo, pero son venezolanos. A esa gente que se le pasa por la cabeza o duda, ¿será que voy e invierto en Venezuela? Que tengan los recursos, que estén afuera y tengan los recursos. Estamos hablando de ese tipo de venezolano. ¿Podría ser una buena opción para ellos pensar que si tienen un capital puedan invertir en este momento en Venezuela, viendo de cara que, bueno, Venezuela tenga todo esto que hablas de un camino hacia la democracia, hayan unas elecciones, se concrete un gobierno que genere confianza a los inversores, en fin, ¿lo ves así?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que Venezuela está llena de oportunidades y hay mucha gente que está buscando esas oportunidades. En parte de lo que está sucediendo, y por eso es que hay este revuelo en Caracas y hay mucha gente viniendo de viaje de negocios y buscando oportunidades, es el momento como de poner el pie en la puerta para que no se te cierre, ¿no? Eso no necesariamente quiere decir que hay mucha gente dispuesta a meter mucha plata en el futuro, pero sí ha habido, por ejemplo, mucho interés en comprarse cosas, ¿no? Empresarios que se compran empresas, transnacionales que se compran plantas, que se compran equipos, que estaban aquí medio sin uso, pero que saben que de desatarse este proceso que estoy tratando de delinear, es mejor estar aquí ya adentro, ¿no? Y lo mismo es para la gente, o sea, si la gente está afuera y quiere tener un lugar donde regresar, yo creo que mucha gente está haciendo eso, está comprando inmuebles, está comprando apartamentos, está comprando casas, está comprando terrenos. Creo que es el momento de invertir, ¿no? Pero bueno, la incertidumbre continúa, ¿no? Y ese camino no está tampoco tan claro en este momento. Y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en el futuro es eso, o sea, como tratar de alinearnos todos a pedir que el camino sea ese, ¿no? El de la redemocratización de Venezuela.
Más allá de la esperanza, del corazón, ¿tienes en lo que ves, en los números, expectativas de que el cambio realmente pueda darse? Hablo del cambio económico, no del cambio. Bueno, el cambio político está casado al económico. ¿O todavía crees en esa incertidumbre que nos puede quizás terminar con un final no feliz?
No, yo creo que sí. O sea, yo creo que la secuencia, yo creo que poco a poco todos los elementos del rompecabezas se están poniendo en línea, y creo que esta discusión yo veo como que el consenso va ampliándose hacia el tema de que debemos empezar a discutir como las otras fases de la transición. como condición, ¿no? Yo creo que tarde o temprano el desacuerdo es cuándo va a ser, ¿no? Y algunos hablan del 2028, otros hablan del 2027, y yo creo que un poco esa discusión se va a dar este año. Pero yo soy optimista, la verdad es que yo soy optimista de que, en que eso va a ocurrir, y soy optimista en que cuando ocurra va a ser muy positivo para todos, ¿no?
Otra cosa que la gente no deja de preguntarse, ya estamos por cerrar, pero voy leyendo y sé que también hay ese ánimo. Tú vienes de estar en el exterior, vas, vienes. ¿Cómo ves los precios comparados? Te lo digo porque hay algo que horroriza a todo el que viene a Venezuela, es el precio de un yogur, que en cualquier parte del mundo puede costar $4 y aquí cuesta 12. O, por ejemplo, ¿por qué es tan caro comer en Venezuela? ¿Hay una explicación fácil para el que no entiende por qué es tan caro un producto A en Venezuela, como por ejemplo el yogur?
Coño, está carísimo todo. O sea, no, en serio.
Lo sé, lo vivimos.
¿Qué te sorprende?
No, o sea, realmente el nivel de precio en dólares es terrible. Nosotros tenemos unas mediciones sobre el costo de una canasta básica de alimentos que no ha hecho sino subir y subir y subir en el último año. Y por eso es que la gente está sintiendo como el bolsillo se le aprieta cada vez más, ¿no? Y parte de lo que pasa es este tema cambiario, que es como una locura, donde la gente gana en bolívares, le pagan a BCV, pero los precios en dólares los marcas de acuerdo al paralelo, pero como no lo tienes que expresar al BCV, entonces lo tienes que poner cada vez más alto porque la brecha se va ampliando, ¿no? Entonces, es un desastre, como tú dijiste al principio, pero sí, es carísimo. O sea, Caracas, mi último regreso me ha parecido extremadamente caro, lo cual hace aún más difícil el conciliar el tema de los salarios bajos, ¿no? La verdad es que los salarios en Venezuela han ido como recuperándose por la escalera, mientras los precios han ido como por el ascensor.
¿Pero por qué? Es decir, si le puedes explicar fácilmente a la gente, peras, manzanas, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que Venezuela sea tan cara?
Pero es que no es fácil explicarlo.
Porque muchas de las cosas son importadas, porque si los alimentos se sacan de Guárico, están las alcabalas. Exacto. A las que hay que darle parte de la...
Gente va a culpar siempre al comerciante porque es tu primer acercamiento, como cuando te molestas con el vigilante por algo de lo que las responsabilidades de la junta de condominio. Claro. Pero es tu primer acercamiento. Este desgraciado me está vendiendo el yogur en 10 y yo lo acabo de comprar en México en 4. Chinazo.
Madre, nada, solo saldrá de ahí un reel para difundir en este episodio.
Sí, mira, hay problemas de, digamos, del lado de las dificultades que tienen los productores en Venezuela, que se enfrentan a ese montón de dificultades para sacar su producción, por ejemplo, con la producción agrícola y toda la inmensa red de matraqueo que hay entre un camión de zanahorias que se produce en un valle merideño hasta aquí. Tienen que pasar como por 38 alcabalas y le quitan como la mitad de las zanahorias en el camino, ¿no? Pero más allá de eso, hay un tema real, ¿no? Y es que lo que yo trataba de explicar es que en Venezuela son pocos los sectores que están produciendo empleo, y empleo bueno, de calidad, productivo. Y cuando tú no tienes sectores productivos que sean potentes, tú no tienes nunca la capacidad de ofrecer buenos salarios. Entonces, lo que se ha recuperado en Venezuela son precisamente los sectores menos productivos de los países. Es básicamente comercio. El comercio y servicio es muy bueno porque te ofrece las cosas en los sectores urbanos, pero es un sector que lo que los economistas llamamos de bajo valor agregado, porque tú lo que haces es traer básicamente de la aduana cosas importadas y las pones a disposición del público. Claro, tú tienes como una tienda bonita, contratas a unos chamos ahí que son los que están ahí atendiendo la tienda, una cajera, quizás un gerente, quizás una ¿Y algo de distribución también habrá ahí, de transporte, de la gente que trae las cosas del container para acá? Pero es poca cosa en general. Y entonces esos sectores se conocen globalmente como sectores de baja productividad y por eso no pueden pagar buenos salarios, ¿no? Entonces, en cambio, la gente que hace las inversiones y que quiere vender esta botellita de agua...
Que no nos están patrocinando, así que vamos a esconder.
Seguramente quiere sacar, por toda esta locura cambiaria, quiere sacar lo máximo posible en el menor tiempo posible. Entonces hay como una presión enorme por subir los precios y mientras no hay presiones por subir los salarios, porque son sectores que no están como generando mucho empleo.
No, y los pequeños comerciantes con los que hemos hablado también se quejan del tema de los impuestos de las alcaldías, bastante
sí.
Nos los han dicho.
Y determinada recolectora de basura.
Exactamente.
Sí, bueno, hay un montón de cosas, o sea, hay toda una maraña de dificultades que los empresarios venezolanos están enfrentando, y no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino también de impuestos abusivos, de alcaldías que básicamente extorsionan a la gente, y bueno, hay un montón de esos cuentos, ¿no? Eso no es un poco nuestro tema, claro. pero sí lo sabemos hasta de primera mano, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que para ir cerrando este tema, por la percepción que yo tengo de lo que escuchamos en la calle, cuesta ser optimista, aunque hay razones para hacerlo, porque una persona que va al supermercado y no le alcanza para comprar los alimentos de la semana, pero hace el esfuerzo, se rebusca y lo logra, llega a su casa, no tiene agua o no tiene electricidad. Entonces, a veces todas estas cosas se conjugan para que ese optimismo no esté tan a la vista, y más cuando, bueno, comencemos porque no tenemos fecha de elecciones para un cambio de gobierno que al final se traduzca en mayor confianza de los mercados para la inversión en Venezuela. Adriana.
Cierre esperanzador aquí, tipo Paulo Coelho o no sé cuál otro gurú. Del positivismo y...
Nos ponemos...
No, Adriana, hoy hablamos de planetas alineados.
No, yo me salí de un programa de televisión Virgo, que estaba viendo porque Géminis. Había demasiado Géminis. Optimismo.
Me encantan los Géminis. Mira, Acuario, no, Virgo, no, Géminis,
no necesariamente.
Se alinearon los planetas. Entonces, un final quizás que le pueda hacer entender a la gente sobre qué camino estamos y qué camino vamos a tomar.
O lo que le quieras decir a la gente.
Para... Exacto, más fácil. Exacto.
Bueno, retomo lo que traté de decir en el segmento anterior. Es como yo creo que estamos en un nuevo momento. Sinceramente, creo que este año abrió algunas compuertas. Me parece que lo que hace falta en este rompecabezas está en camino, digamos. Yo creo que como sociedad tenemos que exigir que todas las piezas de ese rompecabezas de la transición se pongan en pie. O sea, creo que las dificultades son serias y son reales. La gente está empezando como a desesperarse un poco porque no ve los frutos de ese optimismo exuberante que tuvimos a principios de año. Pero bueno, yo le diría a la gente que, bueno, ya estamos aquí y aguantamos bastante. Hay que aguantar un poquito más y tratar de que de hacer como cada quien desde su posición y desde su rol tratar de llevar siempre como ese mensaje, ¿no? De que estamos a puertas del cambio completo y que cuando esa puerta se abra, yo estoy completamente convencido de que vamos hacia un proceso sostenido y duradero de desarrollo económico y bienestar, ¿no? Y creo que todos tenemos que procurar tratar de llegar a eso, ¿no?
Dijo aguantar más, como está este podcast que está próximo a cumplir su primer año.
Y es Géminis. Este podcast cumple años el 19 de junio.
Alejado los Géminis. Allí leo a Ana Milagros Parra que dice, amamos a los Géminis. Bueno.
Mira. Muchísimas gracias. Esto se volvió el malandreo astral.
No.
Si es Taura, yo solo digo, dice Roger. Gracias, Omar, por haber venido a nuestro primer episodio en vivo. Gracias a toda la gente que se conectó. Voy a leer algunos de ellos. Ernesto, sé que te conectaste de primero. Eres nuestro
fan
seguidor número uno. Roger, M.O., que no sé qué quiere decir M.O., M.0. También estuvo Roger Feroe hablando con Ana Milagros Parra, que llegó tarde, pero no importa, esta transmisión va a quedar grabada.
La esperamos para el próximo jueves.
Adrián José Pinto, Kelvin Echenique, y mi presbicia ya no puede leer más. Lo leo, pero Marcos Hurtado, que ya cierra uno de los comentarios. Gracias, gracias a todos. Vuelvan a escribir de qué tema quieren hablar, de qué podemos seguir discutiendo y sobre todo, bueno, tratar de construir, ¿no?, lo que viene. Gracias, Omar, nuevamente.
No, gracias,
y te esperamos agradecido. De vuelta, no sí. solo en Esto es Venezuela.
Y sino con, con otra bebida, un poquito más alineada.
No, ya yo llegué para quedarme, así que no me voy.
Mira, e invitarlos a todos a que, por favor, nos ayuda muchísimo si se suscriben al canal. A ustedes a lo mejor les parecerá una tontería, pero para nosotras significa bastante porque esto nos ayuda a seguir creciendo. Es un periodismo que se hace de la manera que se puede y tratando de seguir contando este país desde no solo de Caracas, sino desde otros rincones de Venezuela.